Muy buenos días, ya son las 9:33 minutos y como los miércoles cada 15 días tenemos por acá con nosotros a nuestra querida doña Miguelina Veras de Macros Consulting, quien hoy viene a hablar sobre cultivando hábitos atómicos en el entorno laboral. Así es
Hola.
que bienvenida una vez
¿Cómo
más.
están ustedes? ¿Cómo estás tú?
Estamos muy bien, gracias a
Estamos
Dios.
muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues comenzar rápido, me tengo que clonar porque tengo muchas cosas que decir, pero tengo que decir de la vacante, Carlota, porque
Está
esos
bien.
ingenieros me van a matar a mí.
Le voy a
Ingenieros
dejar
todo.
con Frank
Me
ahí
va a
para
dejar con
que
Frank, ok.
sí.
Bueno, pues ingenieros todos, por favor, manden sus CVs. Necesitamos ingenieros para una empresa de instalaciones eléctricas y demás. Ingenieros para Santo Domingo, para Bávaro. Necesitamos analistas de presupuesto que también deben ser ingenieros. Analistas de diseños que también deben ser ingenieros con especialidad en la parte de diseño. Reposteros y reposteras. Estamos buscando un administrador, administradora de propiedades, o sea, de alquilar edificio, villa, etcétera, etcétera, por esa línea. Analista de calidad y ejecutiva de ventas, entre otros. Así que mande su CV, por favor, a buscandotalentosmc@gmail.com y síganos en las redes sociales en Instagram, Twitter, Facebook y Telegram, @macrosconsulting, y ahí aparecemos y aparece todo lo que tenemos en la firma, encuesta de sueldo, talleres, vacantes, etcétera. Así que, Fran, cuando usted quiera, nos
Bueno,
fuimos con el tema. Bueno,
arrancamos.
nosotros hemos estado hablando todos estos días de productividad y de bienestar de los empleados, perdón, y para ello es fundamental hablar de hábitos. Perdónenme que me ha dado una garrapera aquí. Muy bien. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar de un tema relativamente nuevo, que son los hábitos atómicos en el entorno laboral, que ha ganado cada vez más atención y más relevancia, justamente porque se definen como pequeñas acciones repetitivas y específicas de las que vamos a estar hablando a lo largo del programa. Es bueno decir que en esta exploración, en este caminar por el tema, en el programa, vamos a estar examinando cómo identificamos esos hábitos que son tan relevantes y la diferencia que existe entre estos hábitos y los hábitos convencionales. Así que esa es la propuesta del día de hoy, con el objetivo también de que podamos autoevaluarnos nosotros y ver en cuál de los hábitos estamos nosotros navegando, ¿verdad? Y o si solamente estamos en los convencionales, cómo podemos movernos a los atómicos.
Pues cuenten un poquito de esos hábitos y James Clear.
Así mismo, James Clear, con su libro del mismo nombre, nos dice que esos son los pequeños comportamientos que conforman los atómicos, la estructura de nuestras vidas diarias, y define esos hábitos como la suma de nuestras decisiones repetidas. Esa es la diferencia importante. Entonces, estos pueden ser acciones físicas, como por ejemplo hacer ejercicio o comer saludablemente, o procesos mentales, como la forma en que abordamos los desafíos o manejamos nosotros el estrés. El autor enfatiza en su libro que los hábitos no solamente afectan nuestro comportamiento a corto plazo, sino también tienen un impacto significativo en nuestra vida a todo lo largo y ancho de ella. Él argumenta dentro de su libro que la clave para el cambio real y duradero radica en comprender y modificar esos pequeños comportamientos cotidianos que tenemos todos nosotros, que comenzamos cosas y la dejamos, ¿verdad? Comenzamos con mucha fuerza y nos caemos y decimos que no funcionó, pero realmente somos nosotros los que estamos fallando. Entonces, por ahí arranca la cosa, Fran.
Con la constancia.
Así mismo,
¿Y
exactamente.
cómo trabajan los hábitos?
Exacto. Entonces, esos hábitos funcionan a través de un ciclo que involucra tres componentes principales, señores, que si lo ponemos en práctica, funcionan. Lo primero es la señal, lo segundo es la rutina y lo tercero es la recompensa. Este ciclo, conocido como el bucle, así se llama, de retroalimentación del hábito, fue popularizado por Charles Duhigg en su libro El poder de los hábitos. Y aquí, entonces, este autor de los libros, James, lo trae de nuevo, pero ya con otra, digamos, con otro giro y de una manera más sencillamente explicada, ¿verdad? Entonces, La señal es justamente el inicio del ciclo, ¿verdad? El ciclo del hábito comienza con esa señal, que es lo que desencadena, que por ejemplo le indica al cerebro que es hora de realizar la acción de manera automática, ¿verdad? Esta señal puede ser cualquier cosa, desde un evento externo hasta un estado interno, como por ejemplo una emoción, un pensamiento, un sentimiento, ¿verdad? Por ejemplo, la señal para ir al gimnasio podría ser la hora del día, o para ir a caminar. Por ejemplo, nosotros desde que sentimos que entra una dígita de sol al cuarto, pues sentimos que no tenemos que parar, ¿verdad? Y ponernos la pila para irnos a caminar. Y otra cosa que es ayuda, y eso nosotros lo hemos comprobado, es el tema de la ropa deportiva. O sea, tú ves tu tenis, tu ropita, qué sé yo, que como que te motiva a pararte e irte. Aunque esté lloviendo, o sea, nosotros tenemos la determinación de hacerlo, y aunque esté lloviendo, vamos con la sombrilla al parque. Y es muy, muy simpático, la gente nos mira y se ríe, pero nosotros nos sentimos muy cómodos porque nos hace mucho bien el ejercicio. Entonces, la rutina, por ejemplo, la señal era la que desencadena esa rutina, que es esa acción o comportamiento que realizamos como una respuesta de la señal, o sea que todo va como que en cadena, ¿verdad? Y esta es la parte del hábito que se repite de manera consistente. Por ejemplo, la rutina podría ser, como decimos, ir al gimnasio o hacer ejercicio o hacer pilates o ir a caminar, lo que usted decida que usted quiera hacer, es un ejemplo, ¿verdad? Y la recompensa, pues después de completar la rutina, uno siente inclusive que uno dice de que ya me gané la cena, ya me gané el desayuno, ya me gané, ¿verdad? Esta comidita o lo que sea, o ese gustico que me di porque siento que quemé toda la caloría que tal vez tiene lo que me voy a comer o me voy a beber. Entonces, esa recompensa refuerza el hábito y aumenta esa probabilidad de que se repita la misma acción en el futuro. Por ejemplo, la recompensa para ir al gimnasio podría ser esa sensación de logro. Uno mismo se siente que como está muy sudado, dije que ya está flaco, ¿verdad? O sea, como que, ay, Dios mío, qué bien, lo logré, por ejemplo. O el aumento de la energía, porque sin duda usted termina en alta, ¿no? Y otra cosa es el placer de encontrarte con los panas, con los amigos, en el gimnasio, y la misma gente te va animando, diciéndote cómo lo va logrando, y el éxito de los otros y el propio, pues desencadena en ti una energía y una vitalidad importante. O sea, a medida que repetimos este ciclo una y otra vez, el hábito se vuelve más arraigado y se hace más automático, ¿verdad? Como el hábito de bañarnos, nosotros no tenemos que planificar bañarnos. Nosotros simplemente nos metemos y comenzamos, ¿verdad? Nos echamos agua y arrancamos. O sea, no hay una conciencia específica, sino que la tenemos ya instalada en el cerebro para tú bañarte o cambiarte. Hay gente inclusive que tiene el tiempo que se cambia cronometrado y hasta el tiempo que pierde quitándole la etiqueta de la lavandería a la ropa, ¿verdad? Hasta eso, ¿verdad? Y se lo quita antes y tal. Entonces es importante tener en cuenta que esos hábitos pueden ser tanto positivos como negativos. Algunos hábitos como hacer ejercicio regularmente o mantener una rutina son productivos y pueden ser tener un efecto sin duda positivo en todo el sentido de la palabra. Pero por ejemplo, el hábito de fumar, vamos a suponer, ¿verdad? O de beber en exceso o de comer pueden ser entonces efectos negativos de un hábito que está instalado y que da muchísima brega muchas veces de sacárselo realmente.
¿Y hay alguna diferencia entre hábitos atómicos y hábitos convencionales en el entorno laboral, que es lo que estamos hablando?
Lo que estamos hablando, exactamente. Bueno, los hábitos atómicos se refieren a esas acciones, como dije, simples, específicas y fácilmente repetibles, que son convenientes hacerla en el trabajo y también en la vida personal de cada quien. Se centran en esas acciones concretas y específicas que forman parte de una rutina más amplia y tienden a ser pequeñas tareas o comportamientos que se pueden realizar en poco tiempo y de manera consistente. Si usted tiene que supervisar, vamos a suponer cada hora, un proceso o una limpieza de un local y tiene que firmar o tiene que ponchar o tiene que dar una señal, pues usted no lo puede hacer cada hora y media. O sea, tiene que ser cómo va, ¿no? O si usted es una enfermera, un hospital, tiene un plan para un enfermo, pues evidentemente la cosa tiene que hacerse como dice. Entonces, esos ejemplos de hábitos atómicos podrían incluir revisar y priorizar tareas diarias, tomar descansos, inclusive. Hay gente que tiene que poner el celular con una alarma para pararse de su silla, porque tiene un problema en la columna y no puede estar tanto tiempo sentado, o para beber agua, inclusive. O sea, hay gente que necesita una larva porque no le gusta beber agua y tiene que tomársela. Entonces, todo eso lo hacemos con una alarma, pero nos vamos acostumbrando y el cuerpo y el cerebro van asumiendo esa práctica hasta que ella se instala. Entonces, todo eso que estoy diciendo son los ejemplos de hábitos atómicos que recargan energía y nos ayudan a practicar. Los convencionales son comportamientos más arraigados y complejos que pueden abarcar varias acciones y procesos. Pueden ser rutinas más profundamente arraigadas porque tenemos desde chiquito con eso, imagínate tal vez, como por ejemplo el método que seguimos para realizar un proyecto completo o comunicarnos con los demás en el trabajo o resolver unos conflictos. Pueden ser cosas que ya están, digamos que instaladas en el grupo humano de una manera y hacer una disrupción pues conlleva un cambio. Y ese cambio, ustedes saben que no siempre es tan bien aceptado, aún sea positivo. La gente se resiente un poco y se resiste un poco al cambio. Ejemplos de hábitos convencionales podrían ser incluir la forma en que gestionamos reuniones en el equipo, que ya está instalado, cómo abordamos la resolución de un problema, o hábitos de comunicación que ya tenemos con los compañeros. Hasta nosotros ya nos etiquetan por la frase que decimos todos los días, porque decimos tal vez la misma, ¿no? Entonces, todo eso son hábitos que ya están ahí y salen de manera inconsciente. Entonces, esa es la diferencia entre uno y el otro.
Muy bien, vamos a hacer una pausa, doña Miguelina, y volvemos en breve para seguir hablando sobre hábitos atómicos en el entorno laboral. Buenos días, ya son las 9:45 de la mañana y seguimos conversando con Miguelina Veras. Hoy sobre cultivando hábitos atómicos en el entorno laboral. Doña Miguelina, cuénteme entonces, ¿qué son los hábitos y cómo estos trabajan? O sea, ya lo sabemos, ¿qué son y cómo trabajan? ¿Por qué es importante entonces cultivar hábitos atómicos en el entorno laboral?
Sí, bueno, cultivar esos hábitos atómicos es crucial para fomentar la eficiencia, la efectividad y la excelencia en el trabajo. Estas pequeñas acciones que hemos estado compartiendo antes del cambio es consistente no solamente, consiste no solamente en mejorar el rendimiento individual de las personas, de los colaboradores, sino también que contribuyen a la creación de una cultura organizacional basada justamente en algo que estamos hace años que estamos viviendo, que es la mejora continua y el compromiso con la excelencia. Eso es un camino que ya no tiene retorno, afortunadamente. Además, los hábitos atómicos ayudan a establecer una base más sólida para alcanzar esas metas y esos objetivos a largo plazo de una manera consistente, porque si nosotros ahora hacemos de una manera, mañana de otra, pasado de otra, pues evidentemente no creamos una rutina, una práctica positiva, que además es ascendente en espiral y que es muy buena para la organización. O sea que nos ayuda fundamentalmente en un rendimiento individual y colectivo si nosotros actuamos consistentemente en base a la propuesta de hábitos atómicos que estamos hablando en el día de hoy.
¿Y la autoevaluación juega un papel en ese aspecto, en el desarrollo de hábitos atómicos?
Realmente la autoevaluación es, en tanto los hábitos atómicos como en la vida entera, es crucial, de verdad. O sea, detenerse cada día, inclusive algunas propuestas a nivel espiritual nos hablan y a nivel emocional de que deberíamos hacer una evaluación diaria, como que una revisión de cómo fue mi día, ¿no? Mentalmente, y un poco ver cómo lo tuve, cómo me comporté, qué logré, qué no logré. Entonces, la autoevaluación es fundamental para reflexionar sobre nuestro desempeño y el progreso que hemos tenido nosotros en la implementación de los hábitos y en el logro de cosas que no hemos propuesto, ¿no? Entonces, al identificar esas áreas de mejora y ajustar nuestras acciones, eso nos produce como consecuencia que podamos estar mejorando continuamente. Y esa mejora eleva la eficiencia, la efectividad personal, pero al mismo tiempo también eleva el bienestar personal, el sentirme que puedo. Esa sensación de logro que da felicidad, que da bienestar, que da placer, es muy positiva. Y es la primera palmadita que nosotros, los humanos, nos damos cuando logramos algo. Después nos la puede dar el jefe, los compañeros, y qué sé yo qué, y los amigos, los papás y demás, y los amigos también. Pero la primera persona que se da la palmadita porque lo logró, eres tú, soy yo, eres tú, Fran, soy yo, Miguelina. Carlotti, etcétera. O sea que eso es la primera recompensa y es la más buena, ¿no? Porque te la da tú mismo, fruto del placer de haberlo logrado.
Claro, y entonces, ¿cómo pueden los empleados identificar y desarrollar hábitos relevantes, hábitos atómicos, que sean relevantes en su entorno laboral?
Sí, lo primero que tenemos que identificar los objetivos, los míos, ¿no? Laborales, que son evidentemente los de la organización, pero los que me tocan a mí, ¿verdad? Antes de comenzar yo a construir nuevos hábitos, es importante tener claro cuáles son tus objetivos, los tuyos, los míos, los de mamá. ¿Qué es lo que quieres realmente lograr tú en tu trabajo? ¿Qué áreas tú quieres mejorar, necesitas mejorar tú? Porque tal vez tú eres parte de un equipo, pero tú tienes cosas que mejorar y los demás tienen otras cosas que mejorar distintas. Entonces, identificar esos objetivos es claro para yo enfocar mis esfuerzos y establecer qué hábito voy a llevar a cabo para poderlo lograr, superar. Lo segundo es identificar los hábitos que necesito yo desarrollar. Una vez que yo tenga claro mis objetivos, identifico los hábitos específicos que necesito desarrollar para alcanzarlo, pues ya lo que siguen serían las acciones, ¿verdad? ¿Qué acciones diarias tengo que yo tomar, hacer, realizar e ir instalando en mi cerebro, en mi cuerpo, para poderlo lograr dentro del tiempo razonablemente posible y se instale en mi cerebro, ¿verdad? Y poderlo lograr ya de manera automática. Entonces podríamos establecer, dedicar, por ejemplo, 30 minutos todos los días a trabajar una tarea importante, sin distracción, que me ayude a concentrarme en mejorar ese hábito que tengo que desarrollar. Lo tercero sería empezar con pequeños cambios. En lugar de intentar cambiar el mundo, que a veces nos ponemos una meta altísima que nos pone triste porque no lo logramos, ¿verdad? Y que nos hace perder la fe y la confianza en el método, pues tenemos que elegir un hábito específico para trabajar y concentrarme en él al menos 30 días. Algunos autores hablan de 33, otros de 30, etcétera. El tema es que la repetición constante, no dije que el día 1, después el otro día vuelvo, a los 4 días no. 30 días de corrido o 33, depende de cómo usted lo logre, pero por ahí anda la cosa. Pues esa práctica constante, pues me hace que realmente el hábito se vaya instalando poco a poco. Si, por ejemplo, quiero mejorar mi puntualidad, podría empezar estableciendo el hábito de llegar al trabajo 10 minutos antes de la hora programada, por ejemplo, ¿no? Ponerme una meta que sea humanamente posible y que sea algo retadora, por supuesto. Lo cuarto es crear un plan de acción. A mí me encantan los planes de acción porque de verdad que al tú lograrlo, pues, renuevan tu vitalidad, tu energía, tu entusiasmo. Y entonces se vuelve una espiral positiva, ¿no? De bienestar. Esto podría incluir también establecer recordatorios diarios, ¿verdad? Crear un horario. Los horarios son chulísimos realmente porque te guían a la acción. Entonces tú sabes que tienes el tiempo para una hora para hacer tal cosa o media hora y te esfuerzas más porque sabes que el tiempo se está venciendo, ¿no? Y sobre todo te haces consciente de no perder tiempo porque se te va a ir, ¿no? Entonces, cuanto más específico sea tu plan, más probabilidades tendrás tú de tener éxito, yo también. Lo número 5 es ser consistente. Eso es algo facilísimo de decir, pero que no siempre se puede lograr, lamentablemente. La consistencia es un don, ¿eh? La perseverancia, la consistencia. Es fundamental cuando tratamos de construir nuevos hábitos, tratar de realizar una nueva acción todos los días, incluso cuando no tengas ganas, porque eso nos pasa a todos, que un día estamos más flojos que otro. Y entonces ahí es que se vuelve importante la consistencia. Ella te va a ayudar a convertir tu nuevo comportamiento en una segunda naturaleza. Entonces, tú te vuelves más poderoso para ti mismo y más agradable también. Lo sexto es medir el progreso, hacer un seguimiento del progreso que tenemos, de cómo trabajamos, construir nuevos hábitos y ver cómo lo vamos logrando y evidentemente calcular los logros, ¿verdad? En una hora, en media hora. Es muy bueno saber el tiempo que yo le dedico a una actividad para saber cuán válida es, ¿no? Y ajustar, finalmente, el 7, si es necesario, en la medida que voy avanzando, es posible que necesite yo ajustar los hábitos o el plan de acción. Si un hábito, por ejemplo, no está funcionando como yo esperaba, no tener miedo de continuar, sino de hacer los cambios que yo tenga que hacer para hasta que yo pueda lograr que ese hábito se vaya instalando y mejore en mí el resultado y mejore en mí el bienestar. Entonces, por ahí la cosa, y creemos que estos pasos que hemos compartido y algunos otros más que podemos seguir compartiendo según el tiempo que tengamos, pues nos van a ayudar exactamente a lograrlo poco a poco.
Bueno, pero denos algunos ejemplos de hábitos atómicos para el entorno laboral.
Para ver cómo podemos, ¿verdad? Bueno, la planificación diaria es chulísima. Hay gente que no le gusta escribir ni planificar, pero eso de verdad que ayuda y te esclarece. Porque a veces nosotros nos aturdimos solo con tanta cosa que tenemos en la cabeza y decimos, yo tengo muchísimas cosas, pero oye, comienza con alguna, ¿verdad? O sea, comienza, da el primer paso. A mí siempre me gusta decir eso a mi equipo y hacerlo yo. O sea, tengo muchísimas cosas, pero el mismo hecho de repetir muchísimas cosas, pues, me aturde, ¿no? Y nos agobia muchas veces. Entonces, lo primero es planificar, tomarse unos minuticos para escribir cuáles van a ser las tareas de ese día. A mí me gusta, me encanta hacer planes. Y la gente que trabaja conmigo, que me está oyendo, probablemente se está riendo con eso. Porque yo digo, ¿cuál es el plan? Vamos a hacer el plan. Es útil para orientar la acción. Tengo un enfoque claro cada día y sé que puedo, entonces, echar para adelante con eso. Lo segundo es la gestión del tiempo, practicar técnicas de gestión del tiempo, como por ejemplo la división del tiempo en bloques dedicados a tareas específicas. Vamos a dedicar de 9 a 11, por ejemplo, a hacer llamadas de recuperación del formulario del encuesta de sueldo de Macro Consulting. Lo hacemos 2 veces a la semana, hacemos un operativo de llamadas de 9 a 11 y a las 11 soltamos ya, y entonces vamos a otra actividad, ¿no? Entonces esa gestión del tiempo es importante. Comunicación efectiva es otro, cultivar ese hábito de comunicación efectiva, tanto para una escucha activa, ser claro y conciso en la comunicación como en la comunicación hacia los demás. O sea, escuchar y comunicar de manera escrita y verbal lo más claro que yo pueda. Y también, ¿por qué no? Dar una retroalimentación constructiva para que el equipo y yo misma también sepa cómo yo voy lográndolo. Hábitos de autocuidado incluye, por ejemplo, el autocuidado de la rutina de diaria laboral, como tomar descansos regulares, como trabajar la respiración. Lo recuerdo hace muchísimos años, como 20 años. Nosotros hicimos esto con la voz de Don Teo en una empresa en la que yo trabajaba. Y entonces hacíamos 2 descansos en el año. Se paraba la gente, se ponía la voz de Don Teo en off. Y entonces él decía, ahora se van a parar, van a respirar, qué sé yo cuánto. Y fue muy chulo y la verdad que nos dio muchísimo resultado y fue muy productivo porque ese breve descanso de estiramiento, de respiración, cargaba a la gente de energía, de verdad, y lo ayudaba sobre todo a reducir el estrés y a concentrarse más. También está el aprendizaje continuo, ¿verdad? Dedicar tiempo regularmente a ese aprendizaje, a ese desarrollo personal, de cómo yo puedo mejorar como ser humano, como profesional, leer libros que estén relacionados con mi área funcional, hacer los cursos que tenga yo que hacer, que sea necesario. No tengo que esperar que mi jefe o mi líder me lo diga, sino que si yo sé que necesito algo, yo debo ser el que geste esa parte. Tanto porque la empresa me apoye o como que no me apoye, yo necesito ser mejor, ¿no? Lo sexto es organizar el espacio de trabajo. Hay gente que ustedes saben que tienen un reperpero, tú sabes, Frank, en esa oficina, y ellos dicen, y tienen hasta un letrero muy chulo que dice, ese desorden que usted está viendo ahí es mi orden, respete lo que sé yo qué. Pero lo que se ha demostrado es que usted pierde más tiempo cuando usted tiene ese todo revuelto que cuando usted tiene la cosa más o menos
organizada. Yo lo encuentro ahí, yo lo encuentro. Siempre dicen.
Yo lo encuentro, déjamelo a mí. Yo hasta donde sé dónde está eso. Y bueno, se justifica ahí, pero el asunto es que así como está ese escritorio, o ese closet, así está su cabeza, aunque usted no lo crea, es así. Entonces, esa parte es bueno tener el espacio al menos limpio, organizado, clasificado, para poder comenzar. La gestión del correo electrónico también, o sea, ese es un hábito, gestionar el correo electrónico, porque revisarlo según horario es mejor que estar todo el tiempo viendo, igual que el WhatsApp. O sea, te pierde un tiempo terrible, ¿eh? Y no avanzas nada. Y lo peor del caso es que terminas tú cansado. Y tú eres capaz de decir, yo no sé qué es lo que me pasa porque el día no me ha rendido, pero claro, si te ha pasado el día entero, entre lo correo y lo WhatsApp, no puedes rendir porque el trabajo está creciendo, como digo yo, como el paquete Milano. Entonces, hay que tener esa parte ahí. Y finalmente, dentro de esos ejemplos, como para lograrlo, está el establecimiento de límites. O sea, cultivar hábitos significa establecer límites saludables entre el trabajo y la vida personal. Y al revés, porque entonces si estoy en mi casa, pienso en el trabajo, y si estoy en el trabajo, pienso en mi casa, entonces ¿en qué estamos? Realmente no descanso, ¿no? Ni soy efectivo en ninguno de los dos espacios. Entonces lo importante es establecer límites. Yo sé que cuesta, y me lo estoy diciendo a mí misma, porque yo privo en decirle a los clientes que estoy 24/7 y trato de hacerlo. Pero claro, estar 24/7 significa que también cuando estoy en casa, pues estoy pendiente de ellos y estoy pendiente del WhatsApp y demás. Y eso, sin duda, pues afecta mi relación con mi familia en algún momento, mi descanso, por supuesto, porque no me desconecto, etcétera, etcétera. Entonces hay que hacer un hábito de buscar límites para uno tener un mejor bienestar. Y eso es muy, muy importante.
Bueno, Yamirina, yo creo que
Bien,
no
doña
da tiempo más.
Miguelina,
Sí, adelante.
llegamos al final.
Ay, Dios mío. Muy bien, pues entonces voy a terminar con decir en conclusión que lo que estamos hablando es una propuesta de eficiencia y efectividad y eficacia, que es muy positivo el tener hábitos atómicos para nuestra vida diaria porque nos ayudan a ser más consistentes y constantes. Y termino con una frase que dice, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, sino un hábito. Aristóteles. Así que los dejo
Huepa.
con esa reflexión y ojalá que hayamos podido contribuir a que esos hábitos se vayan instalando en nuestra vida personal y laboral también.
Seguro que sí. Muchísimas gracias, doña Miguelina. Recuerden
Gracias a ustedes.
buscar en las redes sociales de Macros Consulting. La buscan cuando entran en una, van a conseguir todas las demás.
Así
Así
es.
es que por ahí ven las vacantes, manden sus CV por allá.
Y
Y
oyen este
entonces,
programa si se lo perdieron o si lo cogieron tarde también, Carlota.
exacto, en el podcast de la 91. Entonces, doña Miguelina, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye bye.